En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña mi bella y amada siempre Lucía Esposa.
Lucía Báez Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo como siempre desde los estudios de nuestro ministerio en la hermosa ciudad de Atchison, en Kansas, hogar de Benedictine College. Bienvenidos nuevamente a un programa más donde intentamos ayudarles a todos a vivir el día a día de nuestra vida, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre tratamos de abordar temas que puedan ayudarnos precisamente a eso, a enfrentar todo lo que surge en el día a día de nuestras vidas como personas humanas y en relación con Dios, siempre iluminados por nuestra fe y por nuestra doctrina sana de nuestra amada Iglesia Católica. Nuevamente le damos las gracias por su amable audiencia y quiero compartir que ya se acerca este próximo 16, sábado 16 de agosto, ya estamos a más o menos 3 semanas de un evento muy hermoso que vamos a estar llevando a cabo en la bella ciudad de San Diego. Así es que va a ser un tiempo de oración, un tiempo de sanación, y voy a estar colgando en nuestra página en Facebook, que siempre le invitamos a que la visiten, que le den a me gusta, que nos sigan en nuestra página para que vean los eventos que estamos haciendo, los temas que estamos tratando en nuestros programas y todo lo que tengamos que compartir bueno para todos ustedes. Así es que lo voy a estar subiendo en breves momentos, pero va a ser en la ciudad de San Diego, en California, el sábado 16 de agosto. Y tendremos el gusto de vernos y abrazarnos allá.
¿Y yo por qué no puedo ir?
Tú puedes ir, claro que puedes ir, pero no estamos a... Tienes compromisos tú también por tu parte.
Además, así es un evento que... de mujeres.
Sí, claro, correcto. Entonces, pues, lastimosamente, pues, no va a poder estar Ricardo, pero sí esperamos a todos en este magno evento en la ciudad de San Diego. Estaremos compartiendo en nuestra página en Facebook la información de contacto para obtener información sobre el evento. También queremos darle las gracias a todas las personas que nos escriben diariamente a través de ricardoylucia@gmail.com, ricardoylucia, corridito todo, @gmail.com, donde nos piden potenciales temas para el programa, nos piden consejos, peticiones de oración, y con mucho gusto. A veces estamos muy retrasaditos en contestar porque nos llegan muchos mensajes, pero siempre los leemos y siempre oramos por esa intención. Eso sí lo podemos hacer consecuentemente. Así es que, pues, escríbanos a ricardoylucia@gmail.com.
Y también queremos compartir, porque ustedes han seguido nuestra familia desde que estamos en el ministerio hace muchos años. Nuestro hijo Sebastián también ha tenido estrenos este fin de semana pasado de un musical. Saben que él es director de teatro y músico, y tuvo la premier de su obra que lo contrataron para dirigir, el musical Tarzán, y fue un gran éxito.
Sí. Y ahora anda de gira de conciertos y presentaciones en 3 estados. Así que el Señor nos los acompañe en esos compromisos que tiene, y que vaya de la mano con el Señor. Qué lindo es ver a nuestros hijos empezar a levantar vuelo, ¿verdad? Hay que invertir mucho tiempo, mucho amor, disciplina, pero el resultado, si hacemos las cosas como el Señor nos indica que criemos a nuestros hijos, siempre trae beneficios eventualmente, y eso es uno de los temas, y ese es un ángulo de tema que vamos a tratar hoy.
Y precisamente el tema de hoy es cómo los niños que ayudan en casa son más exitosos y felices. Como los niños que ayudan en casa son más exitosos y felices, es el programa que tenemos para ustedes en este día de hoy. Pero antes de continuar, les vamos a ponernos, como siempre, en las manos de nuestro Señor.
Amado Señor, te damos las gracias por un episodio más, una cita más, un tiempo más que nos separas y regalas para bendecirnos con tu presencia, tu luz y tu guía en este programa. Te pedimos, Señor, que guíes cada uno de nuestros pensamientos, palabras, que cada concepto que compartamos sea de tu agrado y sea para el bien de tus hijos, y que dé fruto para el reino en abundancia. Te pedimos por nuestros hermanos allá en Birmingham, especialmente Ana, nuestra conductora, para que tú bendigas su vida con particular bendición, y que permitas que este programa pueda fluir sin contratiempos y con mucho bien para todos nosotros. Esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Amén.
Y lo prometido es deuda. Vamos a comenzar este programa conversando sobre cómo nuestros hijos, hoy por hoy nosotros tenemos una generación sobreprotectora. Somos estos padres que nos llamamos o nos han identificado como padres helicópteros, porque estamos por encima siempre vigilando y controlando todo lo que nuestros hijos están haciendo, que no está mal vigilarlos y controlarlos, pero también tenemos que aprender que tienen una libertad que tienen que desarrollar, una responsabilidad que tienen que desarrollar, porque muchas veces por protegerlos y cuidarlos los castramos y los mutilamos y les quitamos las opciones de desarrollarse porque estamos encima de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos también tienen, claro, uno espera que salga de ellos la iniciativa de hacer cosas en la casa, pero como lo hemos hecho siempre por ellos, pues no se les ha formado ese hábito y esa visión de responsabilidad, participación en la casa. Les hacemos todas las cosas, les lavamos la ropa, les limpiamos la cama, les servimos la mesa, les recogemos los platos de la mesa, les lavamos los platos. O sea, les hacemos todas las cosas, les cepillamos los dientes probablemente también, y le ponemos la pasta en el cepillo para que lo hagan. O sea, hacemos tantas cosas por ellos que como una manifestación de pronto de amor y de cariño y de protección, que a veces lo que hacemos es, como dije antes, pues castrarlos, ¿no? Lo que hacemos es mutilarlos,
quitarles
las habilidades, les quitamos las habilidades de poder hacerlo solos. Entonces, claro, estos muchachos van a la universidad o empiezan a a vivir por su cuenta y es un desastre realmente. No tienen ahora pues ni idea de la economía y gastan el dinero en cosas que no son importantes y no les alcanza el dinero para las cosas que son trascendentales para la vida. Entonces,
todo les aburre, todo les pesa demasiado. Fregar los platos. Oh, como si se hubiese acabado el mundo. Y muchas veces es nuestra responsabilidad.
Sí, entonces hay estudios, y nos hemos estado leyendo unos estudios que han aparecido recientemente por diferentes universidades, son varias, no voy a nombrar ninguna en particular, pero estos estudios revelan que los niños que ayudan en casa son más felices. Además, desarrollan mayor autoestima, autonomía y éxito en la vida adulta. Entonces vamos a descubrir en el programa de hoy por qué y cómo nosotros debemos involucrarlos de acuerdo a las edades. Porque a veces decimos, bueno, no es que es tan chiquito, cuando crezca. Y cuando crezca sigue creciendo.
Y siempre lo encontramos chiquito,
a la adolescencia pequeño. Y llega a la adultez joven y todavía si está con nosotros, pues le seguimos protegiendo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo por edades podemos darle, porque todavía muchos padres pensarán, ay, pero qué crueles son ustedes, si estos son tan chiquititos y tan lindos. Y nosotros pensamos en nosotros mismos, pues nosotros crecimos, yo recuerdo, pues tenía 3 hermanos, yo soy el menor de 4 hermanos, y pues no era el consentido. Tenía que hacer las cosas también, tenía que lavar los platos, tenía que arreglar el cuarto, tenía que hacer las cosas. Y había, cada uno tenía una responsabilidad, siendo varones todos, pues más todavía, pues mi mamá, una general allí de 5 estrellas, nos tenía al orden, ¿no? Y no por eso sentíamos que nos quería menos o nos trataba diferente, ¿no? Teníamos nuestro orden, nuestra disciplina, y eso, pues ahora de adultos, pues uno lo agradece.
Yo, especialmente lo agradezco yo por el gran hombre que formó para que fuera mi esposo y compañero de vida.
Sí, mi cosita.
Nos vamos a poner románticos aquí en plena transmisión.
Entonces nos preguntaríamos, bueno, ¿por qué es tan importante que los niños ayuden en casa? O sea, uno se preguntaría, ¿por qué es tan importante que los niños ayuden en casa? Entonces, en muchas familias, pues las tareas recaen en los adultos. Y en las familias nuestras hispanas, generalmente cae en la mamá. La mamá, porque el papá pues tampoco es así de mucho hacer cosas.
De mucho ayudar.
Entonces, permitir...
Cuando la casa es de todos, ¿eh?
Claro, y las responsabilidades son de todos, ¿no? Cuando nosotros permitimos que los niños participen en esas actividades de todos los días, no solo se alivia la carga que tiene la mamá encima o la carga que tienen los otros de los miembros de la familia, sino que también les da esa oportunidad para crecer emocionalmente y socialmente. O sea, porque al tener una gratificación de que ha hecho algo, un logro, todos sabemos que cuando logramos algo nos sentimos súper bien por lo que hemos hecho. Si tenemos que clavar un clavo en la pared y lo ponemos, bueno, nos sentimos realizados. ¡Wow! Puse un clavo. Mira, puse un clavo. Conseguí el martillo, conseguí el clavo y lo clavé. Y miren, no se cae, está allí.
Colgué el cuadro y encima de pero todo eso viene después, lindo, ¿no? Que se ve.
Eso se viene después. Pero entonces cada paso, ¿no? Cada paso uno siente gratificación. Entonces los niños, pues también se ha visto que eso emocionalmente los ayuda a sentirse que son útiles, que pueden hacer cosas, porque también hoy los entretenemos es con teléfonos, los entretenemos con videojuegos. Entonces, claro, están todo el tiempo tan tranquilitos porque están jugando videos, pero eso no les da ninguna sensación de oportunidad de sentirse socialmente, familiarmente integrado, incorporado al grupo familiar, porque su logro es personal. Y eso es lo que los hace egoístas, ¿no? Porque es mi logro solo, yo solo. O sea, esto lo logré yo en el videojuego sin la participación de mi mamá, sin la participación de mi papá, sin más nadie. Es un logro solo y no hay nadie que me felicite sino yo mismo. Entonces yo mismo me doy las propias felicitaciones de haberlo logrado.
Amén de que el daño que ya hemos tratado en varios programas previos, que da el uso excesivo de las pantallas. Y desde los niños pequeños hasta los 5 años no deben tener ninguna pantalla. Y hemos hablado de los rangos de edades en que se debe comenzar a permitir que los hijos tengan pantallas también a tiempos limitados, siendo los 15, 16 años. Y ahora las personas que han estudiado más esto dicen que debe ser aún más tarde. ya en su adultez, cuando estén mejores formados y estén más independientes.
Claro, cuando las conexiones neuronales en las áreas adecuadas del cerebro, pues, hayan tomado su madurez. O sea, por ejemplo, si uno está todo el tiempo en la pantalla, pues hay, y no está escuchando, no procesa las ideas o no procesa las situaciones unidas a la zona límbica, que es como las emociones están mezcladas con la razón, entonces, claro, no se desarrolla esa parte y por eso son adolescentes y jóvenes adultos tan sensibles, tan poco tolerantes de la crítica, tan poco tolerantes de las actividades que producen estrés o las situaciones que causan un conflicto emocional. Porque en la edad en que eso se establece, más o menos de los 7, 8, 9, 10, 11 años, pues está el cerebro fijo en otra área, en responder a las imágenes y responder, o sea, conectar la visión con la mano. Porque con los dedos, que es que están manejando el videojuego y es la parte visual y la decisión de cuál botón voy a apretar, el pulgar derecho o el pulgar izquierdo. Y eso se desarrolla muy bien. Pero entonces las otras áreas del cerebro que evolutivamente en el ser humano están necesitando ser afirmadas y fortalecidas, pues no lo hacen. Entonces, claro, el cerebro tiene una particularidad que cuando una función no se hace, pues esas neuronas se desconectan. O sea, si usted dejara de ver, por ejemplo, o dejar de escuchar intencionalmente por un tiempo largo, usted probablemente sin los tapones en los oídos, o sea, escucha los sonidos pero no los procesa, porque no ha tenido, o sea, el proceso de escuchar, procesar qué es lo que escucho y repetir y poder hablar en el lenguaje, pues hasta eso, que es una función que creemos que la tomamos por dada, hasta podemos perder si no tenemos las conexiones o el estímulo de cómo activarlas. Por eso los niños se estimula la visión, porque lo primero que tiene desarrollada es la corteza occipital, que es donde se forma la visión, y el desarrollo del recién nacido va pues de la parte atrás de la cabeza, que es la región occipital, hacia la parte frontal, hacia la frente. Ahí es donde el cerebro va creciendo en ese sentido y el desarrollo va lo que se llama caudofrontal, o sea, de la parte más de atrás hacia la parte de adelante. Entonces, esto se va realizando en los procesos que los niños, pues primero la parte de visión, ellos siguen, tienen el seguimiento visual, miran los objetos, los siguen con los ojos, eventualmente ya conectan los ojos con la parte muscular y ya entonces sigue con los ojos y cuando ya los ojos se salió del campo visual, pues voltean la cabeza y siguen el movimiento de lo que se les está mostrando. Entonces ya no hay integración visomotora. Después de la integración visomotora viene pues la integración del lenguaje, cuando aprende a escuchar y cuando escuchando repite y repitiendo empieza el lenguaje. Y todo esto es un proceso que lo vemos todos los días en nuestros niños, pero es necesario que vaya pasando un paso detrás del otro. Entonces, cuando nosotros a los 3 años, 4 años le cortamos el proceso de conexión neuronal por las pantallas, por los videos y por los juegos de video y por estar todo el tiempo metido en el teléfono o en la tableta, pues le estamos robando la oportunidad, le estamos quitando ese proceso que ya había comenzado de conexión interneuronal que desarrolla la inteligencia. Entonces, en este estudio que han hecho las diferentes universidades, hablan de, lo han hecho a lo largo de casi 85 años, en la cual se encontró una relación directa entre la participación en las tareas domésticas durante la infancia y el éxito en la vida adulta. Entonces, este estudio pues se ha publicado en diferentes revistas, como en el Journal, en inglés se llama Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, una revista de desarrollo del comportamiento pediátrico, y eso analizó pues sobre 9.000 niños ahí entre todos los estudios sumados, y pues aquellos que realizaban tareas domésticas desde temprana edad mostraron realmente una mejor preparación para enfrentar los desafíos de la vida futura.
Y uno en particular, de hecho, que mencionaste el tiempo, fueron 700 niños que lo siguieron en su vida por 85 años. Eso Ajá. es lo que yo llamo un estudio bien fundamentado. No los microestudios manipulados que supuestamente se han publicado para apoyar la medicina que, entre comillas, afirma el género. Esto sí es un estudio, de verdad, a través del cual se pueden llegar a consecuencias contundentes de que irrefutablemente hacer que los niños participen en la tarea diaria en el hogar es importante, no solo emocionalmente y psicomotoramente, como has mencionado, sino también socialmente, no solo con la familia, sino con demás personas. Porque cuando tú haces equipo, primero con tu familia, la familia, el núcleo de la familia, es la escuela donde se aprende todo. A amar o a odiar, a ser cooperador con los demás y poder asociarse bien con los demás en equipo o no hacerlo. Entonces, ese estímulo que hablabas de invitar a los hijos a que hagan las tareas del hogar con los demás miembros de la familia, por eso sería lo sugerible que cuando le estamos dando tareas a los niños, pues otra persona de la casa también esté haciendo tareas, o todos, limpiando la casa un sábado, ¿no? Uno está barriendo, mamá, papá, hijos, todo el mundo está haciendo algo, porque entonces el niño se siente como parte de una unidad y que tiene un propósito y que no está solo señalado que todos los demás descansando y él o ella el único que está, entre comillas, castigado. Porque no queremos que los niños tampoco consideren que hacer tareas en el hogar sea un castigo. Exacto. Porque muchas veces los padres cometemos ese problema. Como te portaste mal, ahora vas a tener que limpiar el piso. Como te portaste, sacaste malas calificaciones, ahora te toca fregar toda la semana a ti. Entonces, ¿qué se hace? Una neuroasociación de las tareas del hogar con el castigo. Entonces, nunca el niño se va a sentir motivado a hacerlo. Y si no nace de ese niño o de esa niña hacer las tareas del hogar por sí solo, ¿cómo van a poder manejar su vida independientemente? Entonces, es bien importante que comprendamos estas cosas desde las más tempranas edades. Y hablando de las pantallas, hablabas de niños de 3 y 4 años, pero ahora vemos hasta niños de año y tanto manejando una tableta perfectamente bien, que me deja loca. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, estamos cometiendo grandes errores por hacer que los niños no nos molesten, para que se ocupen, para que ya no me preguntes, para que no me molestes. Entonces ya estamos dándole esa pantalla al niño para que se calme y lo que estamos haciendo es desviando su proceso de aprendizaje, su proceso de desarrollo y su proceso propio de socialización.
Y una de las cosas es poderles explicar por qué es importante, ¿no? Porque ya he escuchado jóvenes que les hablamos, por ejemplo, de atender la cama. Pero ¿para qué es importante atender la cama si cuando esta noche cuando venga me voy a acostar y va a estar, o sea, para que la tengo que extender para acostarme? Mejor la dejo así de una vez y ya está. O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la emergencia? Preguntan, ¿alguien se va a morir? ¿Se va a morir alguien si no arreglo la cama? No ven realmente el valor de las actividades de la casa, ¿no? De hecho, hay un militar que fue invitado a como padrino, diríamos nosotros, o el invitado de honor en una graduación de la universidad hace unos años atrás, y todo su tema fue eso, la importancia de hacer la cama en la mañana. O sea, realmente, ¿cómo empieza el día de uno cuando ya al levantarte tienes el primer cometido logrado? O sea, tu primer logro antes de salir de la casa ya lo tienes hecho. La cama está en orden, está arreglado, es una misión que ya está resuelta. No tienes que esperar al final del día a ver los resultados de tus acciones. Ya al levantarte ya hay una acción que está resuelta y eso te levanta el ánimo, te levanta la responsabilidad y te llama a seguir buscando los logros en el resto del día. Pero si te levantas y la cama está allí, pues ya a esperar ahora qué es lo que yo voy a hacer para lograr algo en la vida o para lograr algo en este día, pues pasa el tiempo y ya no hay como que la motivación. Entonces llamaba a los muchachos a esto. Tu día comienza o el éxito comienza cuando al levantarte en la mañana tienes tu cama tendida, tu cama arreglada.
Y sería favorable que lo buscaran en redes sociales, que debe haber versión en español potencialmente con traducción, pero es fantástico ese video. Y de hecho, pues obviamente ya se ha aprobado contundentemente que incluir a los hijos en las tareas de la casa a tempranas edades tiene buenos resultados. Vamos a hablar entonces de los logros particulares que arrojó esta serie de estudios longitudinarios que estamos discutiendo en este programa con ustedes. Y la primera, pues lógicamente, esos niños van a tener mayor y mejor autoestima. ¿Por qué? Porque cuando logran cosas, porque cuando tienden su cama y se ve bonito, y cuando uno hace cosas buenas, especialmente como niños, un buen padre siempre le va a tener una palabra de agradecimiento, de agrado, de cuán orgulloso se siente de él. O sea que esa autoestima no solo se genera de la misma persona que logró hacer la tarea, sino de la reacción que tiene de otras personas que le felicitan por sus logros, ¿no? También tienen más confianza en ellos mismos. ¿Por qué? Porque si se les ha asignado desde edades tempranas a participar en las tareas de la casa, ellos saben que, primero, que lo han podido lograr. Y segundo, que sus padres han tenido confianza en ellos de poder cumplir con esas tareas solos y sin supervisión. Y esto aumenta la confianza en ellos mismos. Si siempre empiezan a hacer algo y no lo estás haciendo bien y los quitamos del medio, como muchas mamás hacen, no lo hagas tú, y esa cama está mal tendida, entonces la atiende ella. ¿Qué mensaje le está enviando ese niño? Le está diciendo, tú eres incapaz, tú no puedes, haces las cosas mal. Y la autoestima y la confianza van a reducirse.
Y le da más independencia. Por ejemplo, si usted los enseña a lavar su ropa usando la lavadora, que no es nada del otro mundo. O sea, se sabe cómo prenderla, cómo rotarle la manilla para saber si es de el agua fría, caliente, etcétera. O sea, ese solo detalle de cómo hacer las cosas les da la confianza de que lo pueden hacer. Y que si va a salir, no tiene que esperar que la mamá haya lavado la ropa o haya planchado, sino que él confía que yo necesito mi ropa para salir, me quiero poner esta camisa. Pues si estaba sucia, pues yo la lavé y estoy seguro de que ya estaba guindada en su closet, y eso le da la confianza de poder hacer pues su día de salir con sus amigos, con quien quiera salir. Entonces, esas actividades, como dices tú, amor, le da una autoestima porque logré por mí mismo. Tengo un logro que no es salir a la calle a quemarme con el sol, que no es competir con otra gente. Es compensando con pasos pequeños a darse cuenta que puedo hacer actividades que me propongo, ¿no?
De hecho, me salió en redes sociales, viniendo para el programa, así de esos de pasada, un video muy lindo que lo ponía un papá. Él decía, este es el papá que yo voy a hacer con mi hijo. Y el niñito tendría, si acaso, 2 años, de verdad. Y le quería levantar una llanta, pero una llanta bastante grande, ¿no? Y el padre dejó que el niño pujaba y viraba y buscaba la vuelta, y parecía que no lo iba a lograr. Y de buenas a primeras, tum, tum, levantó la llanta, empezó a rodarla, y ya eso va a ser contundente en la vida de ese niño, porque la llanta es casi del tamaño del niño. O sea que es algo para él, desde su punto de vista, gigantesco, y él lo pudo manejar. Entonces, desde ahí se comienza. El segundo logro y segundo beneficio también es que se desarrollan las habilidades sociales de los hijos, porque cuando tenemos que socializar en equipo para hacer las tareas en el hogar, con hermanos, con padre, con madre, con quien sea que está también en el núcleo familiar, porque no todas las familias son nucleares, padre, madre, hijo, el grupo familiar compartiendo, pues eso va a socializar al niño. Y cuando va a tener que ir a la escuela, o a jugar con otros, o competir con otros en la sociedad, en el vecindario, en la escuela, ya va a venir con destrezas. ¿Qué socialización? Pues la habilidad de compartir con otras personas en la sociedad. Eso es la socialización, de una manera en que las personas pueden entonces seguir lo que son las reglas y normas que son aceptables en esa sociedad en particular. Y una persona que se maneja de esa forma siempre va a ser más agradable. Le van a llamar más, le van a dar más oportunidades, porque el niño o la niña necio que nunca quiere hacer nada, que no sigue las reglas, que pelea porque todo tiene que ser para él o para ella, o con él o con ella, es disruptivo, ¿no? Y esto causa un problema social. Entonces, tener esta habilidad de socialización desarrollada es valiosísimo.
Y cuando van a comer en una casa que le invita al vecino o algunos amigos, pues se levantan, recogen su plato de la mesa, hacen las cosas y eso le da una mayor visibilidad en la comunidad, ¿no? Y es claro. El niño que si se cae algo no va a dejar el papel en el suelo, sino que sabe y lo recoge, y eso pues da una buena imagen en las personas a su alrededor.
Claro que sí.
Pero estamos ya llegamos a la primera media hora del programa. Bien interesante, amor mío. Estamos recibiendo mensajes de la gente que está pues dándonos gracias por la información, que quieren seguir el programa. El programa después usted lo puede conseguir como podcast en la página de Radio Católica Mundial, y ya después que regresemos de la pausa le podemos dar más indicaciones de cómo lograrlo. Vamos a escuchar en este momento una canción que nuestra querida Ana Martínez desde los controles nos ha escogido, y se llama Padre Amoroso, en la voz de José Luis Melgar. No se vayan y ya regresamos.
Que hay más de En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Cada gota de lágrimas que cayeron acompañando desvelos por esperar mi regreso. No quería ser la causa de tanta tristeza en tu pecho, tanto dolor que te echo, que veo tu rostro mal. Perdóname, Padre bueno. Soy aquel que te ofendió, el que te falló, tu nombre manchó, y aún decides amarme. Y aunque traigo el mal olor, sales a mi encuentro sin ningún temor, sediento de abrazarme. Contra el cielo y contra ti, trátame como sé que merezco. Hoy me humillo delante de ti. Padre, aquí estoy. He pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo, que no soy digno de este amor. Vengo a pedirte perdón. Al abrazarte a tu pecho, tu palpitar va creciendo, yo esperando llenando mi rostro de caricias y besos. Tu amor es incomprensible. Has hecho fiesta en el cielo. Me revestiste de vino y las heridas sanaste, aunque yo no lo merezco. Soy aquel que te ofendió, el que te falló, tu nombre manchó, y aún decides amarme. Y aunque traigo el mal olor, sale sales a mi encuentro sin ningún temor, sediento de abrazarme. Padre, aquí estoy, no he pecado contra el cielo y contra ti. Trátame como sé que merezco, hoy me humillo delante de ti. Padre, aquí estoy, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo, y aunque no soy digno de este amor, vengo a pedirte
Y eso era en la voz de Anthony, perdón, esa era en la voz de José Luis Melgar, Padre Amoroso. Estamos de regreso en el día a día
con Ricardo y Lucía y estamos conversando sobre lo importante y efectivo y beneficioso que es hacer que nuestros hijos desde tempranas edades participen en las tareas del hogar. Y mencionábamos estos estudios longitudinarios de varias universidades. Uno inclusive siguió a los niños por 85 años. ¡Qué cosa! ¡Bárbaro! Y ya hemos dicho que dos de los beneficios son una mayor autoestima y una gran confianza en sí mismo desarrollada en los hijos. Luego hablamos del beneficio de que tienen habilidades sociales más desarrolladas, o sea, socializan mejor y por ende rinden mejor en la sociedad porque siguen las normas y reglas que son bien vistas en esa sociedad. Tenemos que entender que las reglas y normas no todas son universales. A veces cosas que se esperan en unos países son rudas en otro país. Por eso tenemos que tener conciencia de lo que es nuestra cultura, que somos las personas que compartimos una misma etnia o raza y una misma localidad de vida. Tercer beneficio de poner a nuestros niños a ayudar con las tareas del hogar a temprana edad. Y es que esto les ayuda a ser menos egocéntricos. Y tú aludías previamente, con tu previo ejemplo, justamente a eso. Con los niños, por ejemplo, que no socializan porque viven callados, metidos en su propio mundo, frente a una pantalla con videojuegos, redes sociales, etc. Entonces, obviamente, el niño que no socializa, el niño que no comparte con su familia primero y luego en sociedad, se hace una persona egocéntrica, que significa que mi ego está centrado en mí. O sea, que yo soy el sol y todos los demás planetas giran alrededor mío y de mi vida. Entonces, estas personas son muy difíciles de que funcionen bien en la sociedad. Tienden a la criminalidad, a hacer lo que ellos quieran, a tener actitudes de pereza porque, no, eso a mí no me gusta, no voy a hacer un trabajo que no sea el ideal trabajo que a mí me gusta, no me voy a esforzar a hacer lo que sea por mantenerme, solo lo que me guste voy a hacer. O sea que esto tiene repercusiones a largo plazo en la vida de la persona, y una persona egoísta, como siempre hemos dicho, especialmente yo, en nuestras pláticas de matrimonios y familias, siempre hemos dicho que en nuestra teología católica y en la realidad social de las personas, el opuesto diametral al amor auténtico es el egoísmo, porque el que ama auténticamente busca el bien de las personas amadas y busca el bien de la sociedad si la persona está bien socializada. Pero por el contrario, la persona egoísta espera que le den. O sea, entra en relación con las personas que hagan todo lo que esa persona quiere, que le hagan todo por esa persona, que le llenen todos sus vacíos porque solamente se trata de ellos. Y esto obviamente es lo opuesto al amor, porque el que no ama por ser egoísta realmente usa. Y si lo pensamos con cualquier tipo de situación que enfrentemos en nuestra vida diaria, que consideremos, caramba, esto no está bien, usted se va a dar cuenta que nace del egoísmo de la persona que actuó mal. Y no va a fallar ni en ninguna instancia, porque realmente el opuesto total del amor auténtico y de la bondad es el egoísmo. Entonces también otra parte de este logro es que también tienen una capacidad mucho más grande de, por ende, porque no son egoístas, tienen la visión externa de la preocupación por los demás. Y por ende, entonces, tienen una mayor habilidad de reconocer cuánto otros están en necesidad y estar a la disposición de solventar esa necesidad o ayudar o conectar a esa persona a solventar su necesidad. Y esa es una gran persona para la sociedad.
Y usted ve, por ejemplo, en las grandes ciudades, de pronto un pueblito pequeño como donde vivimos nosotros, no hay la oportunidad, pero en las ciudades grandes donde hay transporte público, por ejemplo, usted ve que pues hay una señora que se metió en el metro o en el subway o en el autobús y necesita sentarse, pues un niño que ha aprendido a desarrollar reconocer las necesidades de los otros, se para y da la oportunidad para que otra persona se siente. O tiene esa visión de si a alguien se le cayó algo, pues ayudarlo a recogerlo. O si una señora está con las bolsas que no puede con ellas y no puede abrir la puerta porque tiene las llaves y no puede, alguien ve, un joven de estos, un niño de estos, ve y pues ve la necesidad de esa persona para ayudarlo. O incluso en la misma casa, si ve que la mamá tiene los brazos ocupados, pues le abre la puerta para que entre o le recoge las bolsas para que ella pueda entrar y pues ver la necesidad de los otros. O sea, ver en qué podemos ayudar. Y eso lo hace a través también de eso, de abrir la visión en cuanto a las necesidades. Si, por ejemplo, la basura está llena y pues a veces pues se compite a ver hasta dónde llega la basura sin caerse del pote de basura. Entonces, no, lo ve y ve la necesidad y dice, bueno, que mira, hay que recoger la basura y yo la hago porque ya veo que no cabe más y lo puedo hacer. No tengo que esperar a que me manden a hacerlo, sino que nace de mí la visión de compromiso social, de vida en familia, de vida en comunidad. Entonces, eso ayuda a eso, a, como decías, Lucía, a mirar, a ampliar la visión, que yo siempre hago este símbolo a los muchachos de hoy que no les gusta mucho, que es que los ojos están cerrados, o sea, los ojos están abiertos, pero tienen como gringolas, o sea, tienen las manos puestas a los lados de los ojos, que solamente permite ver lo que tiene delante, como es la teléfono. Pantalla, la pantalla del teléfono. Entonces se va perdiendo la percepción de lo que pasa alrededor. Y para esto hay ejercicios, ¿no? Yo recomiendo ejercicios que realmente neurológicamente están hechos para esto. Usted, por ejemplo, pone las manos delante de sus ojos y mueve los dedos y deja mirando un punto fijo y va separando las manos del punto central, como abriendo los brazos y sigue moviendo los dedos para que, aunque esté la mirada fija al frente, la periferia de su visión le permite ver que hay algo que se está moviendo alrededor. Y eso despierta la visión periférica de lo que está pasando alrededor. Y esto se desarrolla precisamente con estas actividades que los niños hacen, que aprendan a hacer en la casa, como las labores del hogar. Por ejemplo, ¿cuántas veces no puede ser que el fregadero esté lleno de un plato esté allí, pasa días y días y días, y el niño no tiene iniciativa de lavarlo, sino uno le dice, mira, lava el plato? Eso, esa reconocer las necesidades de los otros se desarrolla en la medida que hacemos actividades y que se les reconoce el hecho de haberla logrado y que se les muestra que hay un sentido en tener orden, hay un sentido en tener las cosas arregladas, porque cuando la voy a buscar, pues muchas veces los muchachos dicen, ¿dónde está tal cosa? Bueno, ¿dónde estaba? No, no estaba ahí. Bueno, si no está donde debía estar, fue porque alguien no lo puso donde debía estar. Entonces, esa no percepción del orden. O sea, yo quiero las tijeras para mí y las usé yo y las dejo donde yo las usé, pero cuando alguien más la vaya a buscar en el sitio donde estaba, no las va a encontrar. Entonces, ese egocentrismo, ese no reconocimiento de las necesidades que tiene la persona en las que vivimos, pues es consecuencia de esta falta de participación en las actividades del hogar.
Ciertamente. Y un cuarto beneficio que es muy importante es que los niños que habituamos a participar en las tareas del hogar desde tempranas edades desarrollan como internamente como ese compromiso, ese deseo sólido de hacer un buen trabajo. O sea, se comprometen con el trabajo en equipo bien hecho y con la cooperación. Que recuerdo que antes Plaza Sésamo lamentablemente ha cambiado tantísimo que ya no me gusta realmente, pero en mis tiempos recuerdo que el avisito o el segmento que más me gustaba se llamaba cooperación y decían cooperación y se me quedó, bueno, imagínese, a mi edad todavía me recuerdo de la importancia de ese mensaje y tener esa destreza, tener esa dedicación, tener ese compromiso con el trabajo en equipo y la cooperación es, yo diría, que la habilidad número uno que puede tener una persona cuando se hace adulta para mantener un trabajo a largo plazo, que es uno de los problemas que están teniendo nuestros jóvenes de hoy, porque lamentablemente, y no es culpa todo de ellos, es culpa de los padres que no sabíamos cómo enfrentar. Defiendo a los padres también porque por muchos años estábamos como que volando el avión mientras se construía. No sabíamos el efecto que estaban teniendo estas pantallas. Ya sí, hace por lo menos 10 años que sólidos, que ya estamos teniendo información de los resultados negativos del uso de las pantallas, especialmente continuamente. Pero cuando comenzaban estos dispositivos, la sociedad no sabía, las personas no sabíamos sus consecuencias. Y claro, muchos niños cayeron en esa inhabilidad de desarrollarse bien porque no le inculcamos estas cosas, porque los niños estaban demasiado enfocados en sus pantallas. Y muchas veces los padres decían, bueno, por lo menos estás tranquilo y no me está molestando, voy a hacer todo yo rapidito, por lo menos están tranquilos allá. Y se perdió esa oportunidad de formación de nuestros hijos. Aunque tengan 20 y pico sus hijos, si todavía están en su casa, sigan tratando de lograrlo, si no lo hicieron en la primera vuelta, porque le debemos a nuestros hijos esta formación. Y estos muchachos, por ejemplo, ya hemos visto dos estudios donde el 60% de los jóvenes en la generación Z, que vendría siendo la generación de nuestro hijo, pierden el trabajo, el 60%, pierden el trabajo dentro de los primeros 3 meses. Eso es catastrófico. Eso es catastrófico. Y nos puede pasar a cualquiera, a cualquier padre. Por eso es que hacemos estos programas que parecen simples, pero estamos hablando a profundidad de cosas que tienen implicaciones para la calidad de vida y el desarrollo de una persona humana para que llegue a vivir en plenitud y no llegue a vivir acomplejado o sin trabajo, o con baja autoestima, con pereza, que terminen siendo pues ceros a la izquierda, que son cargas públicas en vez de personas que colaboran positivamente en la sociedad.
Sí, y bueno, vamos a tomar una lista que tomamos del internet de la página de lafamilia.info. Ellos hacen una tarea de hogar propuestas por edades y nos pareció que está bastante acertada. Vamos a irla relacionando para que ustedes tengan ejemplos. Si quieren, agarren un lápiz y un papel y le vamos a dar la edad de los niños y darles ejemplos de cuáles actividades del hogar ellos deberían participar, usted ofrecerles, porque de pronto usted dice, ay, está muy chiquito y no lo puedo poner a cocinar, no lo puedo poner a fregar los platos porque no llega al fregadero. Bueno, de acuerdo a diferentes edades, ya a partir de los 2 años, que ya caminan, que ya tienen actividad motora de pinza, es decir, pueden agarrar cosas con las manos, levantarlas o guardarlas. Por ejemplo, de 2 a 3 años, ellos proponen, me parece muy bien, de 2 a 3 años los niños deben guardar los juguetes en su caja de juguetes. Deben poner los libros en su sitio después que han mirado los libros, que han rayado, que los han coloreado, pues ponerlos en un sitio, por lo cual se tiene que tener un sitio para los libros. Entonces poner los libros una vez donde los pusieron, poner la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia, enseñarles que al quitarse ya los 2 años los niños tienen que tener ya la destreza de quitarse la ropa y de vestirse solos. Yo sé que a veces los vestimos todavía hasta los 15 años y ahora estamos poniendo la ropa. Pero ya a los 2-3 años esa destreza debe estar realizada. Se debe quitar la ropa y se debe poner la ropa también. Entonces es enseñarlos que al quitársela, reconocer la que está sucia y ponerla en el cesto. Y la que no está sucia, pues guindarla o guardarla en su gaveta donde debe ponerse o en la silla donde la va a poner otra vez el día siguiente. Otra es llevar los zapatos a la zapatera, al guardarropa, al closet, donde lo tengas dispuesto, que no queden los zapatos tirados por allí. Llega usted a veces a las casas y ve un zapato por aquí, otro zapato por allá, y los niños pues ya a los 2-3 años pueden tener esa actividad. Tirar las cosas a la basura. Pueden levantar el papel o el papel que rompieron o el juguete con lo que estaban jugando o la servilleta con la que se limpiaron las manos o secaron las manos, cómo llevarlas y tirarlas a la basura. Y por último, a esta edad de 2 a 3 años, pues también ir a buscar los pañales. Si algún no todavía usa pañales, pues decirles, anda a buscar el pañal y sepa dónde lo busca y de dónde lo trae. O usted darle actividades, mira, búscame un vaso de agua o búscame, mandarlos a buscar cosas que ellos sepan dónde encontrarlas. O darle indicaciones, porque eso incluso es una manera de desarrollar la inteligencia. Usted le dice a su hijo, mira, búscame el libro azul que está debajo de la gaveta verde en la esquina este de la casa. O sea, una situación un poquito complicada, pero le da las instrucciones y ellos deben desarrollar la capacidad de llegar a buscar de acuerdo a las instrucciones que usted le hizo. Eso se llama secuencia. Entonces ellos pueden llevar con secuencia, voy primero a la cocina que me dijo mi mamá, busco la gaveta que me dijo ella, en la tercera gaveta cuento 1, 2, 3, abro la gaveta y allí está lo que mi mamá me está diciendo.
Entonces, de los 4 a 5 años, ¿qué es lo que los niños deben poder hacer? Pues, por ejemplo, alimentar a las mascotas. Proponen también limpiar áreas pequeñas, como algo un área que esté regada en el piso, muchas veces con los propios juguetes del niño. Deben ya tener la capacidad de organizar su habitación, de regar las plantas, eso, de poner la mesa, de usar la aspiradora de mano, de llevar los platos a la cocina, de llevar la toalla al baño después de bañarse o ducharse. Eso ya lo deben poder hacer solos los niños de 4 a 5 años.
De 6 a 7 años, pues todas las cosas que ya dijimos antes, y ya pueden doblar las toallas y colgarla también, doblar los calcetines que están limpios, ayudarlos a doblar la ropa lavada y ponerlas en la gaveta, ayudar a vaciar el lavaplatos si tienen lavaplatos, o poner los platos en su lugar, secar y guardar los platos cuando se está lavando los platos. Ya habíamos hablado de hacer la cama. Si por ejemplo en el baño se acabó el papel higiénico, pues enseñarlo ya a esta edad de 6 a 7 años, sacar el rollo que está vacío y poner uno nuevo, desempacar las bolsas que traemos del mercado Y esas son las cosas que hace esta edad. ¿De 8 a 9 años?
Pues doblar y colgar la ropa limpia, limpiar la mesa del comedor antes y después de cenar, preparar recetas fáciles y sencillas, lavar platos, sacar el perro a pasear, poner el agua y la comida de la mascota, botar la basura. De 10 a 11 años, aspirar, barrer, limpiar la cocina, limpiar los baños, lavar el auto, apagar las luces. Y ya más adelante, pues hasta preparar la comida y poner la mesa y hacer pequeñas reparaciones. Ya se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy. Los esperamos la próxima semana en el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Hasta luego.